Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y desde allí, gentilmente, de lunes a viernes, nos regala una hora de su tiempo en videoconferencia para hablarnos de verdades espirituales contenidas en la Biblia. Muchas estaciones de radio se conectan a esta hora para transmitir en vivo y en directo esta porción del programa. Otras estaciones graban para transmitirlo en diferido y muchos se conectan al chat con su celular, también lo hacen con la tableta en la computadora para escuchar esta sección. Y bueno, es como asistir a una universidad europea y recibir una hora de teología todos los días. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona. Lo tengo sin audio, Carlos. Creo que está apagado su micrófono. Apenas se está prendiendo, todavía no se oye nada. ¿Por ahí?
¿Está llegando bien el sonido?
Ahora sí, Carlos, sí, estaba apagado.
Perfecto, bueno, los saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en la entrevista de hoy y a ustedes, a cada uno individualmente. ¿Cómo estás hoy, don Nicetti?
Muy bien, gracias al Señor, bastante bien, Carlos, y bueno, expectante con deseos de seguir avanzando en este tema y sobre todo que genera muchas preguntas. Si la gente en el chat es tan amable, me recuerda las preguntas que quedaron pendientes en el día de ayer, porque sé que cuando estábamos despidiendo, me estaban poniendo más preguntas. A medida que Carlos va hablando y va explicando ciertos puntos, surgen más y más inquietudes. Así es que tenemos que empezar por responder a las preguntas que quedaron pendientes de ayer y que no se alcanzaron a responder, Carlos.
Perfecto. Yo quisiera aprovechar también para hacer una aclaratoria, porque ayer, como siempre, pues estos programas son improvisados y las preguntas que surgen son preguntas espontáneas, las respuestas también. Muchas veces recurro pues a la información, no la tengo clara en mi memoria, porque es imposible pues tener claro toda esta información en la memoria, y me refería, creo que hice una referencia que los finales de Marcos están registrados a partir del siglo XII, esto me equivoqué, hay unos que son en registros posteriores, pero hay otros que vienen ya del siglo IV. Esto no quiere decir que estén originalmente en los documentos más antiguos, ¿eh? Sigue con este asunto, pero tienen que ser diferenciados ciertos finales, los distintos finales. Y son cuatro, porque uno de ellos precisamente es el registro corto, que no tiene ningún final añadido. Entonces, en realidad, los añadidos no son cuatro, sino tres. Por eso es que ayer, pues, no encontraba yo el cuarto. Y resulta ser de que no hay cuatro, hay tres añadidos y uno que es el registro corto. Entonces, lo que tenemos en realidad allí, en el análisis documentario de la Biblia, es que existen cuatro registros. Uno que es el corto, que es el más antiguo y fidedigno, y tres que son añadidos a través del tiempo. Hecha esta aclaratoria, dicho esto, podemos proceder pues a las preguntas que quedaron del día de ayer y seguir adelante con este apasionante tema.
Muy bien, Carlos.
No sé si lo recuerdas, las preguntas.
Vamos a ver si me recuerdan aquí a las preguntas en el chat. Ya hay 74 personas compartiendo hasta ahora con nosotros. Está Néstor, Tere, está Natalie Gantier, desde Sucre, Bolivia, Aura Valladares, María Lu, está Vivian, María Lu, María Nelsi, dice, ¿y el corto tampoco entonces debería estar en la cuarta edición? Pregunta María Nelsi que si el registro corto de Marcos estaría en la cuarta edición.
El registro corto de Marcos, que sí, es el primero, es el que tiene la ausencia de la añadidura. O sea, lo que tenemos es un registro corto, que es el que se llama el original, y tres adicionales. Okay. O sea, las adiciones no son cuatro, son tres. Entonces, esto pues, como claro que está en la cuarta edición el registro normal, pues.
Okay.
Lógico. Mire, no es que se le ha puesto algo añadido a la tercera edición. A la tercera edición lleva el registro como ha sido restaurado en el siglo XX el texto griego del Nuevo Testamento. Lo que sí quiero también aprovechar mientras encontramos preguntas en el chat es lo siguiente.
Sí.
La diatriba o la discusión sobre la palabra de Dios es un beneficio que Dios da, pero no para poner en discusión que la palabra de Dios tenga que ser reevaluada, repensada o analizada. La palabra de Dios es una. Lo que estamos analizando aquí nosotros son hechos históricos que a través de la historia y del tiempo han tenido un efecto, pues, que llegó a deformar en alguna manera la palabra de Dios. Pero que la palabra de Dios haya sufrido ni una sola, no puede porque es de Dios. Y que la propuesta de la doctrina básica, que la doctrina básica que plantea la palabra de Dios, que es el pecado y la rebelión, la creación angélica y la creación material, creación inmaterial y creación material, la rebelión angélica y la introducción del pecado en la creación material, en la tierra, la caída del hombre y el plan de redención para hombres y no para hombres y mujeres, lógicamente, para la humanidad, y no para la raza angélica. Estas son cuestiones muy importantes. La manifestación de Dios hecho carne, Dios fue manifestado en carne para podernos salvar Él mismo, y la resurrección de los muertos y la venida del Espíritu Santo, la elección de Israel como pueblo escogido terrenal y la elección de los santos de la Iglesia como pueblo escogido celestial, la restauración de todas las cosas y la gran tribulación, el apocalipsis y el juicio final y la creación de nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Esas son cuestiones que no han podido ser desvirtuadas a través de la historia. Ahora, que yo cuando creí en el Señor en 1970, estaba que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él dio a conocer al Padre. Y ahora, ahora después de 40 años, entiendo que es el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Bueno, mejor todavía, me está afirmando una cuestión que lo decía en otras partes de la Biblia, que Jesús es Dios. Cuando dice en Hechos 20, 18, por allí en el capítulo 20, que el Espíritu Santo os ha puesto por cuidadores de la grey que Dios de la Iglesia de Dios que Él ganó mediante su propia sangre. Entonces hay transcripciones que hablan de la Iglesia del Señor, y en realidad la más antigua es la Iglesia de Dios. ¿Que Dios tiene sangre? Bueno, si creemos que Jesús es Dios, sí. Sí, es la Iglesia de Dios. Entonces, ¿en qué cambia eso? En una reafirmación de la doctrina. Yo creo que esto contribuye para las personas de fe, las que hemos creído, y no es que nos reafirme la fe, pero es para glorificar más a Dios por su obra que hizo a favor nuestro. ¿Que va en perjuicio de quién? De religiosos que creen que son salvos por obras, de los que no creen que Jesús es Dios para la gloria de Dios Padre, de los que tienen horrores de doctrina, no errores, horrores de doctrina, como testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, qué sé yo, y cualquiera que se cree que es salvo por obras. Esto va en perjuicio, claro, claro que va en perjuicio de estos. Pero la doctrina se mejora y se aprecia más la verdadera doctrina, claro. Yo, por ejemplo, tengo casi 40 años estudiando este tema y yo no he conseguido una sola parte, una sola, de las por lo menos 10.000 variantes que he manejado en estos 40 años, que no reafirmen esta gloria de Dios y de Jesucristo en el plan de redención, que lo magnifiquen, que lo amplifiquen, que lo detallen, que lo hermoseen. Oiga bien la palabra, que lo hermoseen, de hermosear, de ponerlo bello, de ponerlo hermoso, de ponerlo más glorioso todavía. Ahora, un testigo de Jehová, para tirarse los pelos, compay. Es para ponerse a llorar. Yo, si fuera testigo de Jehová, sí estaría triste con esto. ¿Me comprende? Entonces, esto es lo que quiero dejar muy claro, porque ayer se hicieron algunas preguntas, y entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué seguridad tenemos de la palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede tocar. La palabra de Dios es algo que es de Dios, purificado 7 veces en horno de como la plata, y eso no, eso es inalterable, no se puede tocar. Allí hay un tema muy, muy importante que a mí me gustaría, por ejemplo, que lo veamos el lunes, ustedes lo estudien el fin de semana y lo veamos el lunes, que se llama, ya le voy a decir, se llama la, vamos a ver aquí.
Estamos en diálogo a esta hora en vivo y en directo con Carlos Fuchán, quien se encuentra en Barcelona, España. Para él es la 1:30 p.m. en este momento y lo tenemos en videoconferencia a través de Vive la Estéreo.
Que podríamos hablar el lunes del origen del texto sagrado. O sea, ¿cómo viene en su origen? ¿En qué se trata? Y esto entonces me gustaría que lo estudiaran y que mandaran por el chat las preguntas y las dudas correspondientes a este segmento del estudio. Está en la segunda página, y se llama El origen del texto sagrado. No sé cómo estamos en el chat, si ha entrado algo, Donizetti.
No, pero ya recordé una de las preguntas que quedó pendiente en el día de ayer, era lo concerniente al ayuno, cuando usted explicaba una adición que ha habido en el texto de que este género no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a los demonios. Entonces, alguno decía, ¿qué hacemos con el ayuno? Y explicaba, o bueno, yo dije, antes de que Carlos entrara en la pregunta, es que ese no es el único versículo que habla sobre el ayuno. En la Biblia encontramos muchos textos sobre el ayuno, y es una práctica cristiana que no es condenada en la Biblia, al contrario. Entonces, Carlos, usted alcanzó a mencionar algo de que en la iglesia se practicaban ayunos ministeriales y que aunque eso no esté en ese pasaje, está en otros lugares. Además, Carlos, piense en esto. Terrible tener uno que sustentar una doctrina con un solo versículo. Es más, en hermenéutica se pide que por lo menos haya 3 versículos que sustenten una tesis y ninguno que la contradiga.
Exacto, pero sin embargo, allí yo tengo que aclarar lo siguiente. A mí me gustaría que todos nosotros estudiáramos el ayuno dentro de su verdadero contexto bíblico, porque hay muchas cosas que se dicen allí que no son verdad. Hay muchas cosas que los estudiosos, algunas personas que proponen este asunto del ayuno, dicen cosas que no es verdad. El ayuno es una cuestión que, aparte digamos, de la función ministerial que cumplía en la iglesia primitiva y que puede ser aplicado y debería ser aplicado como ayuno ministerial en la institución de, no institución, en la oración por los que atienden la iglesia, los que cuidan la iglesia, para dejarlos como ancianos y como diáconos, como los que cuidan y los que sirven, es indispensable, es bíblico, debe hacerse. Pero yo no me iría mucho más allá, porque el ayuno plantea una cuestión muy peligrosa, Donizetti, que es que tú pudieras confundirte y llegar a pensar que Dios te oye por el ayuno. Y eso es muy peligroso. Eso es sumamente peligroso.
Confundirlo con la huelga de hambre o como una forma de presión a Dios.
Exactamente. Y que bueno, yo me meto en ayuno y no salgo aquí hasta que Dios me diga que sí. Y quien te está diciendo que sí ahí es el diablo. Entonces, esto es sumamente peligroso. Debemos recordar que el ayuno era algo de, era una expresión motu proprio del pueblo de Israel. O sea, era algo que le salía al pueblo de Israel de declarar ayunos. Era el pueblo el que declaraba ayunos para Dios. Entonces, yo no encuentro, pero muy poco, el mandamiento divino de ayunar. Y eso es lo que me llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate bien. Dice, llegará el día en que el esposo le será quitado. Entonces ayunarán. Ahora, yo te pregunto, teniendo el Espíritu de Cristo, ¿a ti te fue quitado el esposo o te fue dado el esposo?
Dado.
Entonces, esa palabra no es para ti, es para Israel. Y precisamente es para Israel porque está en los evangelios. Porque Israel se quedó sin su Mesías y está a merced del mundo, está solo. Cuando se meten en la cámara de los horrores, cuando se meten y Hitler se cargó a 6 millones, ¿me comprendes? Estaban solos, Donizetti, no estaba el Espíritu Santo con ellos. Estaban solos. Entonces no tenían al esposo. Tienen que esperar la resurrección de los muertos. Entonces, estas son cosas que nos deben a nosotros, pues, llamar profundamente la atención. Para nosotros la muerte es ganancia. De manera que el asunto del ayuno en la iglesia debe verse con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque es, porque es una cuestión que puede ser relacionado con la obra. Con la obra. Y acordémonos una cosa. El consejo que la Biblia da, no lo doy yo, la doctrina bíblica da, es que nuestras oraciones tienen que ser siempre basadas en la misericordia de Dios. Nuestras rodillas se deben doblar, no debemos, si podemos, no podemos, no debemos orar parados ni sentados. Si podemos, debemos doblar nuestras rodillas como lo hacía el apóstol Pablo y el Señor Jesús. Entonces, imitarlo y doblar, pero nuestras rodillas no deben estar asentadas en obras humanas, sino en la misericordia de Dios. Ahí es donde se asientan nuestras rodillas, en la misericordia de Dios. Y tratar de entender su voluntad, porque hay veces que Dios nos cura los cánceres, y hay veces que Dios no nos los cura, porque no quiere, no porque no pueda. Porque no quiere, simplemente eso, quiere que los tengamos. Entonces nosotros, así ayunemos, así pataleemos, así hagamos lo que hagamos, no le vamos a cambiar la voluntad a Dios, que ha decidido que lo que más nos conviene a nosotros es tal cosa o tal otra. Recordemos que nosotros solamente tenemos las cosas que hayamos pedido a Dios, si lo hacemos en su voluntad. ¿Te acuerdas aquel estudio que hicimos? ¿Y dónde nace esa voluntad de Dios? Pues en el corazón del que intercede. Que tú mismo propusiste eso. Correcto. No sé si te acuerdas.
Sí, así es.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, que todo está a cargo de Dios, en manos de Dios, y nosotros el asunto de los ayunos debemos verlos bíblicamente como son, no irnos ni para un lado ni para otro.
Ahora, en cuanto al registro bíblico del ayuno, para cerrar lo de la pregunta allí, Carlos, porque no solamente está en este texto. Es más, si usted fuera tan gentil, para los nuevos oyentes que llegaron, hay algunos nuevos, como el señor Niño de Valencia, España, que se conectó hoy. ¿Dónde está ese texto que usted mencionó ayer, de que ahí dice que con oración y ayuno sale el demonio? Y usted dice, le agregaron la palabra ayuno. Y claro, se lo agregan en un momento en que en la Iglesia Católica están muy interesados en poder sustentar doctrinalmente el asunto del ayuno.
Sí, bueno, eso está primeramente, lo que pasó fue lo siguiente, el orden del error o de la variante se cometió de la siguiente forma. En la Edad Media, esto lo tengo muy presente porque este fue el versículo inicial que dio lugar a todo el estudio y el proyecto de la Biblia textual, Mateo 17:21. Entonces esto lo recuerdo muy bien en mi vida porque marcó mi vida en una forma muy, muy, muy especial. Entonces lo estudié con mucho detenimiento y fue un proceso que se hizo en la Edad Media, los escritores bíblicos, los que traspasaban los documentos, los transcriptores de los documentos, en el siglo IX, en el siglo X, eran los frailes, los franciscanos, y ellos vivían en conventos y entonces vivían una vida de negaciones del cuerpo. Ellos confundían lo que era la carne, los deseos de la carne, que se refieren al alma, que es la maldad, el encono, la envidia, la insidia, el rencor, el odio, la mentira, el egoísmo, todas esas cosas las confundían con las necesidades del cuerpo. Porque la palabra de Dios llama carne a esas cuestiones que residen en el alma, no en el cuerpo. Entonces, al confundir carne con cuerpo, entonces se latigaban cuando le venían malos pensamientos porque se imponían una vida de castidad en contra naturaleza. Porque una persona, la palabra dice, el que quiere cuidar de la iglesia tiene que cuidar primero de su familia, porque el que no cuida a sus hijos, el que no tiene sujeción a sus hijos, el que no sabe tratar a su esposa, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Y entonces esta gente lo primero que hacía era imponerse el celibato. Y el celibato lo que hace es deformar la mente porque va contra la naturaleza y produce todas estas cuestiones. Yo no sé si ustedes tienen que haberse enterado del escándalo que hay de la pederastia de la Iglesia Católica Romana. O sea, no sé, me gustaría que oír en el chat esto, porque, ¿cómo? Esto ha sido un escándalo y está siendo un escándalo terrible, donde hay miles, decenas de miles de denuncias de estas cuestiones. Imagínense lo que pasaría en la Edad Media. Entonces, estas personas, pues, añadieron al texto la palabra nesteia, la palabra ayuno. Y la primera que añadieron fue en Marcos 9:29. Si quieres leerlo, por favor, allí, Marcos 9:29, si quieres puedes leerlo en la Reina Valera y después lo lees en la textual.
Ok, entonces déjeme buscarlo en la Reina Valera porque ya lo tenía listo en la Biblia textual.
Marcos, no, pero creo que es 9:9,
¿9 qué?
9:29 puede ser. Sí, 9:29.
Sí, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Está en la Reina Valera del 60, Marcos 9:29. Permítame ver otras versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, por ejemplo, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Allí no han colocado ayuno. La Biblia de las Américas traduce, por ejemplo, y les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Dice la Biblia de las Américas. Está la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Lo ha traducido. Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Esa está, no le agregó. O sea, no tomó esta. La Reina Valera Antigua, esta lo ha traducido de la siguiente manera. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La palabra hispanoamericana, ha traducido esta versión, este es un género de demonio que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Veamos una última, la traducción en lenguaje actual. Dice, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. En la Biblia textual dice, Marcos 9:29. Les dijo, esta clase no sale sino con oración.
Exacto, bueno, eso es lo que dice el texto sagrado, los documentos más antiguos, que muchas versiones hoy en día ya siguen, ¿verdad? Que son versiones contemporáneas. Entonces siguen el texto crítico. Los únicos que mantienen esto son la Reina Valera, porque se mantienen apegados al textus receptus, al claro. texto de Erasmo, que es el texto contaminado. Entonces, ¿qué pasó? De aquí vino un proceso que también fue en la Edad Media de armonización del texto. Armonización del texto. Entonces, tendían a armonizar. Ustedes saben que los evangelios son complementarios. Entonces, lo que no dice uno, lo termina de decir el otro. Pero eso no fue comprendido por estos frailes. Ellos querían que el que leyera el Evangelio según Mateo no se perdiera nada de lo que decía Juan, Marcos o Lucas, y así y viceversa. Entonces, se inició un proceso a través del tiempo de lo que se llama la armonización de los cuatro evangelios, principalmente de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, esto fue afortunadamente hecho de una manera muy torpe, pero fue aceptado por Erasmo de Rotterdam y por cuestiones hasta comerciales, puedo decir, en aquel tiempo, en el siglo XVI, pues se plasmó en el primer documento del Nuevo Testamento impreso y sirvió como base para traducir todas las Biblias vernáculas de Europa. Entonces, y que perseveran hasta hoy en estas versiones que llamamos en el caso nuestro Reina Valera, la King James y la Ferreira de Almeida y otras versiones que ahora no recuerdo en francés, en italiano, en holandés, en alemán. Entonces, de lo cual se basó también Lutero para su versión al bohemio. En fin, todas estas cuestiones. Entonces, ese proceso de armonización llevó a este pasaje, a Marcos 9:29, a introducirlo en Mateo 17:21. Pero con la palabra ayuno añadida.
¿Quiere que lo lea en la Biblia textual, Mateo 17:21?
Sí, bueno, no lo vas a poder leer en la Biblia textual porque no está, pues.
No está. No, pero le puedo buscar Mateo 17 en otras versiones, si le parece.
Sí, claro, 17:21, el que sigue el texto crítico no lo puede poner.
Sí, vamos a ver qué versiones incluyeron del 21, que ha dicho Carlos, no está en los originales, el versículo 21 fue añadido.
Claro.
Bueno, la Reina Valera del 60, en el 21, dice de la siguiente manera, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a buscar otra versión. Voy a ir ahora a la versión, la Biblia de las Américas. En el versículo 21, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Vamos con otra, la Biblia...
Pero, perdón, ¿no tiene ninguna señal? ¿La Biblia de las Américas?
La Biblia de las Américas no tiene asterisco, nota de pie de página, nada de eso.
No tiene, ¿cómo se llama? No tiene paréntesis, brackets.
Nada de eso, nada, está incorporado al texto.
Eso sí es grave.
De la Biblia de las Américas. Veamos la traducción, por acá alguien me dijo que la Dios habla hoy en el chat, dijo que no estaba, veamos. En la Dios habla hoy, el 21 no aparece. Brinca del 20 al 22. La Dios habla hoy. Veamos otra versión. La versión Reina Valera. Bueno, la antigua seguro que la tiene. Traducción en lenguaje actual. El 21 No aparece. No aparece el 20. El 20 lo unieron con el 21 y luego brinca al 22.
Exacto. ¿Y qué pusieron el 20 al 21? No entiendo. El 21 tiene que estar.
No, es que agarraron el 21 y lo es decir, aparece, yo coloqué Mateo 17 del 20 al 22, y el 20 y 21 dice, porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería, nada sería imposible para ustedes, y brinca al 22. Mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos, mis enemigos me van a traicionar. O sea, quien realmente no aparece. Ya.
Entonces ellos no se meten en lío ahí para que el lector no note la ausencia.
Claro.
Y la Biblia de las Américas incluye el versículo por cuestiones, qué sé yo, editoriales, pues. Yo no puedo entender por qué razón la Biblia de las Américas, que ha sido fiel en quitar la palabra ayuno de Marcos 9:29, incluye este versículo que sabe que no está en la palabra. No lo entiendo, de verdad. Claro. Adelante.
Sí, porque siguen el texto receptus. Las versiones que siguen el texto crítico no, como el caso de la Nueva Versión Internacional. La Biblia que usamos en los devocionales no tiene el 21.
Pero ¿por qué razón sigue el texto crítico en Marcos 9:29?
Pueden ser políticas editoriales, ¿no? Que el editor dice, evitémonos problemas, por favor ponga ese versículo allí, razones comerciales tal vez. En fin, entonces el 21, dice usted, es una adición, intentando armonizar el texto, ¿explicó, Carlos?
No, yo no digo eso lo dice el Nuevo Testamento griego crítico, dice eso.
Ya.
Dice que los documentos más antiguos y fidedignos de la Escritura Sagrada no tienen ese verso. No tienen ese verso. En realidad lo que dice Mateo es simplemente, les dice, perdón, 19, entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os sería imposible. Punto, se acabó ahí. Después sigue, reunidos en Galilea, le dijo Jesús, el hijo de los... Pero eso ya es otro pasaje, es otra sección del texto. Pero el texto concluye allí, ¿por qué no lo pudieron sacar? Por la falta de fe. Ahora, si usted quiere... ¿cómo no? Puede ir a Marcos y puede leer en 9:29 la continuación de eso, si lo puede hacer, y puede decir, y les dijo, y añadió, esta clase no sale sino con oración. ¿Por qué no hiciste? Bueno, por vuestra poca fe, pero esta clase no sale sino con oración, esta clase de ayuno. Entonces, ¿qué es la oración? Es una expresión de fe, ¿verdad?
Correcto.
¿Pero el ayuno es una expresión de fe? No es una expresión de fe el ayuno. El ayuno es una expresión de obras. Va a salir porque voy a ayunar. Entonces, la fe y el ayuno son cosas contradictorias, teológicamente contradictorias. Eso es lo que quiero llamar la atención. Entonces, no puede estar allí. Primeramente, no puede estar porque no está en los textos mejores. Y segundo, porque es ilógico el planteamiento.
Muy bien, Carlos. Seguimos, le faltó algo porque me quedan 5 minutitos sobre la historia del texto sagrado.
Bueno, la historia del texto sagrado, me gustaría ver si ya por fin nuestros alumnos tienen las respuestas estas de cuáles son las dos circunstancias y cuáles son las tres etapas que tenemos que ver de análisis durante el estudio del texto sagrado. Esto es indispensable para que esté en nuestra mente una subdivisión del estudio que tenemos que acometer. Entonces, el otro día, pues, no recibí ninguna respuesta. Quiero ver, por favor, las dos circunstancias básicas por las cuales es indispensable el análisis, este estudio que estamos haciendo.
Bien, entonces, ¿para qué?
Las dos circunstancias. ¿Tenemos alguna respuesta sobre eso?
Todavía no sobre las circunstancias, solamente María Vallejo Gutiérrez desde Bolivia preguntando qué quiere decir este género, a qué se refiere género.
Es una clase de demonios. Hay cierta clase, las clases de demonios se manifiestan por estratos de importancia, Entonces son huestes espirituales de maldad, potestades, principados, autoridades en las regiones celestes. Creo que hay cuatro. Entonces, aunque se podría hacer un estudio un poquito más profundo, entonces estos géneros tienen que ver con ciertas cuestiones. Por ejemplo, el solicitarle el nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces hay una legión. Hay unos que son espíritus que andan en los lugares secos. Hay demonios de distintas categorías. Hay demonios de engaño y hay otros demonios que son obvios. Por ejemplo, hay demonios de engaño en cuanto, por ejemplo, engañar para ir a la guerra, para hacer creer a los que gobiernan que son ellos los que suponen gobernar, que son ellos los que están tomando ciertas decisiones, pero en realidad se les hace tomar decisiones porque el príncipe de los demonios, el diablo, es el originador de las guerras. Entonces, él es el que engaña. Sin embargo, hay algunas manifestaciones demoníacas que no engañan, que son obvias, pero no todas son obvias, y por eso las más peligrosas son las que engañan. Entonces, a eso se refiere Jesús con pero este género. O sea, que hay clases de demonios, hay órdenes de demonios.
Carlos, como algunas personas aquí en el chat están confundidas con el tema del ayuno, y somos retransmitidos por estaciones que pertenecen a iglesias donde se invita a actividades de ayuno, yo quisiera aclararle a las personas que lo que usted está diciendo es que en estos textos, porque estamos hablando del texto bíblico, no está la palabra ayuno en el hecho de que los demonios tienen que salir con oración y ayuno. En este texto, estamos hablando de este texto. Ya lo que Carlos quiera o decir él doctrinalmente sobre el ayuno, que son obras, en fin, no es lo que tiene que ver con el texto, es lo que él ya está interpretando aquí. Y entonces, en ninguna medida, y quisiera aclararle esto a los oyentes, es que estamos diciendo aquí en Vive el Estéreo que no se debe ayunar, porque ¿qué haríamos en los casos en que una persona no está presionando a Dios para algo? Simplemente entra en un tiempo de comunión, de oración, se abstiene de alimento que hasta es saludable, y lo que está haciendo es humillándose delante de Dios, nada más, pero no está presionando a Dios para nada, ni quiere hacer cambiar a Dios de parecer, ni está buscando justificarse delante de Dios. Cuando se ve el ayuno de esa manera, la persona simplemente está humillándose ante el Señor, ha separado un tiempo en el día, ese día tal vez no fue a trabajar, y decidió encerrarse, a orar, a leer la Biblia y a buscar de Dios y a abstenerse de alimento. Eso no es algo que esté condenando Carlos, ¿verdad? ¿O lo entendí mal?
No, ¿y cómo yo voy a condenar una cuestión de esas? Y más bien he dicho que los ejemplos de ayunos ministeriales deberían ser seguidos, imitados, pues, porque no creo que hayan pasado de moda. Entonces, listo, no creo esto. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda expresar mi opinión, claro, respecto a lo que dice a lo que creo que dice la Biblia respecto al ayuno. Y que muchas veces es totalmente distinto a lo que dicen los hombres.
Correcto. ¿Esto? Entonces, para que nadie vaya a pensar que es que aquí estamos diciendo que no hay que ayunar, ahora va a ir donde su pastor a armarle un lío y decir, dijeron en Vive el Estéreo esta mañana, yo escuché que no, que eso no está en la Biblia. En fin, estamos hablando específicamente de un texto bíblico, de una adición, y estamos hablando exactamente de Mateo capítulo 17, versículo 21, donde ese versículo fue añadido, pero eso no significa que se destruye completamente la tesis del ayuno. No. Carlos inclusive explicó cómo los apóstoles, cuando iban a ungir a alguien, lo iban a nombrar, a ordenar al ministerio, la iglesia oraba, ayunaba. Sucedió con el apóstol Pablo, con Bernabé. La iglesia oró, ayunó, impusieron manos, los enviaron como misioneros, en fin, eso lo está explicando aquí Carlos. Un detallito que quería preguntarle, me queda un minuto. En estos días, la semana pasada creo que había una dificultad con el audio, yo lo noté a usted en la pantalla muy bien iluminado, Carlos. ¿Hubo alguna diferencia? Porque esta vez, claro, la lámpara le da en la cara, entonces solamente se ilumina su cara. Pero en estos días noté que su estudio estaba muy bien iluminado, y quería preguntarle a qué se debió, tal vez tienen una ventana al frente, tienen lámparas arriba en el techo.
Es posible, don Iseti, sí. Lo que pasa es que ahora me tendría que salir de cámara para prender la luz y abrir la ventana, pero vamos a tratar de solucionar ese problema para la próxima entrevista.
Ah, no, se lo comento solamente para futuro, tranquilo, era para decirle que la semana pasada la señal era espectacular. Ahora usted sabe que básicamente la cámara funciona es con luz. Lo único que la cámara registra es luz. Solamente eso, es la cámara. La cámara es un sensor de luz. Y si no hay luz, no hay cámara. Entonces, era ese detallito. Si la ventana le da, la luz de la ventana le da frente a usted, a su rostro, le hace bien. Pero si la luz de la ventana está contraluz, va a darle de frente al lente de la cámara, no le conviene. Hay que cerrar la ventana, como en el caso nuestro. Yo tengo ventana en la parte de atrás. A nosotros nos tocó cerrar la ventana porque nos hacía contraluz y la cara nuestra iba a salir oscura. Entonces tenemos la iluminación detrás de la cámara. Nosotros iluminamos aquí este estudio con luz que está detrás de la cámara, luz blanca y una luz que no da calor. Porque si son luces calientes, terrible. Ahora, los kits que venden de iluminación son bien baratos, se usan también para fotografía, y son luces halógenas que son frías, ilumina muy bien, es una luz como de día, da la impresión que estuviéramos a pleno sol, y se ve muy bonito. Era simplemente un detalle, Carlos, para comentarle que la señal es buena, pero que si podemos obtener esa iluminación que usted me dio la semana pasada, espectacular.
Con mucho gusto, don Iseti, vamos a trabajar en esto para que vayamos caminando hacia la perfección. Saludo cordialmente a toda la audiencia de Vive el Estéreo y será hasta la próxima entrevista.
Hasta la próxima, Carlos. Muchísimas gracias. Gentilmente, ahí teníamos a Carlos. Quiero decir esto, lo voy diciendo una vez cada mes, en fin, cada que me acuerde. Todo este segmento con Carlos es una gentileza de él. Vive el Estéreo no le paga nada a Carlos por esto. No es que nosotros tenemos cada mes que mandarle un chequecito a Barcelona diciendo aquí están los honorarios por el servicio de consultoría en temas teológicos. Y aparte de eso, tengan pendiente algo. Hay mucha gente que está muy dispuesta a colaborar con un programa de radio, pero una vez a la semana. Por eso la mayoría de nuestros invitados salen una vez por semana, porque es muy complicado para una persona todos los días. Se complica porque es una disciplina, cantidad de diligencias que Carlos no puede hacer, asuntos que no debe atender, porque todos los días tiene que estar una hora frente a la cámara y atendiendo este programa. De manera que una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida es a ser agradecido, ¿no? A darle las gracias. Cuando a veces mi esposa me dice, está leyendo una nota periodística, y dice, oye, mira lo que escribió este periodista, qué interesante. Yo le digo, carito, mira a ver dónde se le puede dejar un mensaje y felicítale, dale las gracias por ese artículo que escribió. Rara vez una persona escribe un periódico agradeciendo por algo. Siempre es quejándose. O rajan del periodista o lo critican. Si cometió un error ortográfico, le caen encima. Mire, esa palabra no existe. Usted colocó la tilde donde no era. Allí no va punto y coma, sino dos puntos. Y siempre son quejas. Fíjese usted en los periódicos, lea las noticias en los periódicos en internet y mire los comentarios abajo. Rara vez hay comentarios bonitos, agradables, no es lo usual. Los puede haber, pero no es lo usual. Entonces, dar gracias por esto, ¿no? Y de verdad que le damos las gracias a Carlos Fuchsán por esta amabilidad que ha tenido, por el permitirnos cada día poder aprender más de él. Y de todas maneras tenemos que hacer nosotros una salvedad, como la hacen en la mayoría de los medios de comunicación. Lo que en inglés llaman aquí el disclaimer, que es cuando sale un anuncio que dice, el siguiente programa, dice, no hace parte de la parrilla, o no, el siguiente programa es un espacio alquilado. Esta emisora o este canal de televisión no se hace responsable por los comentarios aquí emitidos. Entonces tendríamos que decir, los invitados que tenemos siempre en Vive el Estéreo, ellos responden a título personal por sus comentarios, igual que sucede en los periódicos. Cada columnista o articulista de un periódico, él, no es el pensamiento del periódico. El articulista o el columnista responde él por lo que él escribe para ese periódico. Y a veces sucede casos curiosos de que un periódico invita a escribir a personas que no congenian con el pensamiento exactamente del periódico. Hay casos así. Hay casos como el de, en Colombia, en el periódico El Tiempo, que el periódico El Tiempo pertenece a la familia Santos, y el presidente de Colombia es de la familia Santos. Entonces cualquiera diría, bueno, los dueños del periódico El Tiempo siempre van a defender al presidente, ¿verdad? Y sin embargo, tienen a un exministro que escribe en ocasiones para el periódico El Tiempo, y él a veces no dice cosas muy bonitas del presidente porque pertenece más a la era de Uribe, es decir, es más del ala de Uribe que de Santos, aunque Santos fue en un tiempo ministro de Uribe, y este también, este exministro. Entonces, bueno, vale la pena de aclarar eso, ¿no? Que sucede también en los periódicos, en las emisoras, y es más, sucede, no sé si usted lo ha notado, hasta en los libros, en las editoriales. Alguien dice, ¿cómo Editorial Vida sacó un libro donde habla lo siguiente y luego sacó otro libro donde dice lo siguiente? ¿Por qué esa diferencia siendo la misma editorial? Ah, bueno, porque la Editorial Vida está aclarando que no es el pensamiento de la editorial. Le publicaron al escritor, pero no tienen que necesariamente opinar. Usted, por ejemplo, dirá, ¿por qué sacaron el texto, este libro donde habla el Espíritu Santo, Cash Luna, pero también sacaron este libro donde atacan a algunas personas que piensan así del Espíritu Santo como Cash Luna? Y se es la misma editorial precisamente por ese detalle. Ahora imagínense ustedes aquí en la emisora donde nosotros solo dejáramos hablar a los que piensan exactamente igual que el gerente de Vive el Estéreo. Terrible, ¿verdad? ¿Qué tipo de periodismo sería ese? ¿O tipo de radio? Donde la gente no puede expresarse, ¿no? La gente puede expresar inclusive cosas diferentes, y bienvenido y con todo respeto. Algunas veces, digo yo, entran algunos al chat criticando la música que ponemos y todo, y muchísimas gracias, y con todo respeto, ¿no te gustó la música que ponemos? Adelante, y no tienes que escucharnos. Yo le digo, mire, para nosotros es más importante su salud espiritual que su sintonía. Si hay algo en esta emisora que le contamine espiritualmente, le pedimos encarecidamente que no nos escuche, porque le vamos a afectar espiritualmente. Pero si encuentras aquí algo que valga la pena, entonces bienvenido. Señoras y señores, nos vamos con la buena música. Luego vendrán las noticias con Carolina Laura Anzuini. Vendrán los invitados para el día de hoy. Hoy tenemos la sección de cocina internacional con una chef internacional de origen peruano que estudió cocina internacional en París, Francia, se casó con un francés, luego se fue a trabajar cocina internacional a España.